Día, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo, quiero también compartir la palabra de nuestro Dios y agradezco a Dios por cada palabra que estoy recibiendo, que me instruye, me edifica, me exhorta, me anima. Y siempre Dios tiene su palabra para cada uno. Si nos acercamos con esa actitud de recibir de Él, nunca es en vano nada. Así que vamos a continuar hablando acerca de la palabra de nuestro Dios. Capítulo 11 del libro de a los Hebreos. Capítulo 11 de esta carta a los Hebreos. Dice, vamos a leer versículos 5 y 6. Dice así, Hebreos 11, versos 5 y 6. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y que es galardonador de los que le buscan. Bueno, en este pasaje, hermanos, encontramos el ejemplo de la fe de Enoc. Y el escritor aprovecha la fe de Enoc para enfatizar nuevamente a estos judíos. Entre ellos habían convertidos, aquellos que aceptaron a Jesucristo, al Mesías, y aquellos que no. Pero le escribe a ellos y le presenta la importancia de la fe en nuestra relación y en nuestra comunión con Dios. Hemos escuchado en esta mañana de la fe, y el hermano Sosa también dijo, el justo por la fe vivirá, no debe retroceder, dice. Bueno, entonces vamos a meditar un poquitito más este ejemplo, sin dudas, en cuanto a la vida de fe en Enoc. También el hermano ayer inició una lección de la vida de fe de Abraham. Y bueno, qué enriquecedor toda la escritura. Y como dice nuestro texto, Enoc agradó a Dios porque tuvo fe. Sin fe no es posible agradar a Dios. A nuestro Dios no le agradan, hermanos, nuestras buenas obras, si es que no está ejercida con fe. No importa cuánto sacrificio hagamos, tampoco a Dios le impresiona nuestra buena intención. Dios realmente en su palabra exige una fe que le conduce al individuo hacia la obediencia a su palabra. Ese es lo que Dios quiere. Entonces vamos a permitir al Señor y al Espíritu Santo iluminar nuestros corazones para vivir por fe. El verso 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y esta es otra descripción de la fe, porque ahí dice que es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, o dice en otra versión, crea que Él es y que es galardonador de los que le buscan. La fe es estar convencido de que Dios es Dios y que Él es capaz de hacer exactamente lo que dijo que haría. Así, la fe que habla la palabra de Dios cree y así vive. Está convencido que el Dios único y verdadero es el creador de los cielos y de la tierra. No hay otro Dios. Y está convencido que si Él dijo que va a hacer algo, lo va a hacer. Y vive así. Eso es lo que vamos a aprender de Enoch en esta mañana. Vamos a leer un pasaje de Isaías capítulo 46. Isaías capítulo 46. Desde el versículo 8 vamos a leer. Dice la palabra de Dios, Isaías capítulo 46, verso 8 al 11. Acordaos de esto y tened vergüenza, volved en vosotros, prevaricadores. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos. Porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Que llamo desde el oriente al ave y de la tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado y también lo haré. Bueno, este, entre otros pasajes de la Escritura, nos presenta que Dios evidencia su deidad, su eternidad, cumpliendo su palabra, su profecía, demuestra su capacidad de declarar su propósito y de cumplir, así como dijo. Entonces, como le dije hace un momento, la fe es estar convencido que Dios es Dios y que Él va a hacer todo lo que se propuso. Tenemos que abrir nuestros corazones, inclinar. El Espíritu Santo va a obrar a través de la palabra de Dios. Y esta fe, entonces vamos a estar poseídos de ella. Por la fe, hermanos, no solamente vamos a entender que Dios va a hacer todo lo que dijo. Por la fe también, según dice en la epístola a los Hebreos, podemos entender que hay recompensa cuando uno busca diligentemente a Dios. Cuando uno desea andar de acuerdo a su propósito, hay recompensa, dice. Vamos a volver a Hebreos 11. Qué privilegiados somos nosotros. Dios nos llamó, nos salvó, nos presenta el Evangelio en tantas riquezas. Y Él promete recompensar. Dice en el verso 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Otra versión más antigua dice de los que le buscan diligentemente. Bueno, entonces, en el contexto de Enoch se habla de que Dios recompensa. Gracias a Dios. Enseguida vamos a meditar cómo Dios recompensó a este varón. Así que tenemos que estar de acuerdo con lo que Él ha dicho, vivir de esa manera y Él va a recompensar. Él va a recompensar. No solamente nos llena con su presencia, con su gozo, también Él tiene preparado grandes cosas, recompensas. Podemos leer en Proverbios capítulo 8. Proverbios capítulo 8. Dice en esta parte, aquí habla el mismo Señor Jesucristo, Dios, sabemos, antes de ser encarnado, Él es la sabiduría. Dice verso 17, vamos a leer desde el 17 de Proverbios capítulo 8. Yo amo a los que me aman, y me hallan los que temprano me buscan. Las riquezas y la honra están conmigo, dice. Riquezas duraderas y justicia. Mejor es mi fruto que el oro, y que el oro refinado, y mi rédito mejor que la plata escogida. Por vereda de justicia guiaré, por en medio de sendas de juicio, para hacer que los que me aman tengan su heredad y que yo llene sus tesoros. Así es. Entonces usted va a comprobar, y yo también, cuando empecemos a buscarle a Él con diligencia. Él dice yo. ¿Cuántas veces? Yo soy mejor, mi riqueza, mi honra, todo. Él dice así, y Él es poderoso para hacernos mostrar todas estas cosas, hermano. Bueno, volviendo al capítulo 11 de Hebreos. Dice que podamos, hermano, entonces estas riquezas duraderas que hemos leído en Proverbios, estas cosas sean afirmadas en nuestros corazones, que atesoremos estas cosas. Gracias al Señor, el Espíritu Santo hace la obra. Hebreos 11:38 quiero leer. Dice: de los cuales el mundo no era digno, errantes, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Bueno, en este verso encontramos que dice: el mundo no era digno de estos individuos que vivieron por fe. Y entre ellos está Enoch. Ellos realmente eran ricos, hermanos, ricos en sabiduría, en las cosas eternas, porque aprendieron a buscar al Señor, aprendieron a estar de acuerdo con sus propósitos. Pero noten ahí, el mundo dice, ellos no eran dignos de este mundo. Qué pérdida de tiempo. ¿Cuántos que le rodeaban a Abraham habrá dicho por él? Era un hombre poderoso. En lo natural tenía todas las riquezas, pero jamás su corazón se inclinó a ellos. Estaba gozándome como el hermano ayer leyó. Dice que tenía una heredad que él puede decir, este es mío. Ahí donde se le sepultó. Después, nunca anduvo por su propio deseo para edificar algo en la tierra. Porque dice, Dios no le dio, no le permitió. Y él obedeció, tenía todo, pero no le gobernó. Y el mundo seguro le miraba a él como un anciano. El mundo hoy en día, si tiene dinero, dice, ¿para cuándo es la vida? Y la gente dice, ¿para cuándo es la vida? Y ahí vive. Abraham no era eso. Y tampoco Enoch, como vamos a meditar. Ahora, una pregunta, ¿en qué exactamente tuvo fe Enoch? Vamos a leer otra vez, Hebreos 11, verso 5. Por la fe, Enoch fue traspuesto. Por la fe, Enoch fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Yo sé que este verso 5 presenta su vida en general, resumiendo un poco la vida de Enoch. Él se caracterizó porque creyó en Dios para todos los aspectos de su vida. Eso sabemos. Pero en Hebreos capítulo 11, estos héroes de la fe se resaltan porque hicieron cosas específicas en cuanto a la revelación de la voluntad de Dios para ellos. Cada personaje que encontramos ahí hizo algo específico. No nos cuenta todo lo que hizo, ¿verdad? Pero presenta cada cosa específica que hicieron por la fe. Entonces vamos a meditar en algunos hechos que nos va a ayudar a entender claramente por qué Enoch tuvo fe. ¿Por qué dice aquí en Hebreos que por la fe él fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios? De eso vamos a meditar. Pero vamos a recordar, como le dije ya, la fe debe estar basada en la voluntad revelada de Dios. Nunca en nuestro sentimiento y ni siquiera en nuestra sinceridad. Debe estar basado en la voluntad revelada de Dios. Si Dios dice así, la fe está convencido de ello. Entonces, ¿qué le dijo Dios a Enoch que Enoch creía que Dios haría? Y vamos a ver el resultado y la recompensa de su fe. Dice que él agradó a Dios y él fue trasladado para no ver muerte. Gracias al Señor. Vamos a ir a Génesis capítulo 5. Nosotros estamos aprendiendo, hermano, a vivir por fe. Yo quiero aprender. Quiero avanzar. Quiero vivir por fe. Quiero que Dios me enseñe, me notifique sus caminos, como hizo con Moisés. No solamente las obras, sino sus caminos, el camino de Dios, el camino de la fe. Dice en Génesis capítulo 5. Bueno, vamos a leer desde el versículo 18 hasta el 24. Vivió Jared 162 años y engendró a Enoch. Y vivió Jared, después que engendró a Enoch, 800 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Vivió Enoch 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoch con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoch 365 años. Caminó pues Enoch con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Bueno, hermanos, este capítulo 5 registra toda una lista de los que descienden de Adán, hablando del linaje que cree en el sacrificio, que derrama la sangre. Pero bueno, en todo este registro vamos a encontrar que fulano vivió 900 años y murió. Cada uno murió. Pero esa frase no aparece en el relato de Enoch. No dice por él que murió. Y el resto sí, todos mueren. Esa consecuencia de haber nacido en pecado se cumplió en todos esos, menos en Enoch. Él es como un diamante brillante aquí, en este capítulo 5. La muerte no le llegó a él, porque dice que Dios le llevó a su presencia sin morir. Antes vivió agradando a Dios, pero él no experimentó la muerte. Y bueno, en ese tiempo Dios ya estaba mostrando, hermano, el poder de la fe para vencer al poder del pecado. Qué gran ejemplo es Enoch para nosotros. Hay muchas cosas que se destacan de este varón y que nosotros tenemos que imitar, y que está escrito para nuestra enseñanza. El hermano Sosa bastante hablaba, nos indicaba de meditar realmente en nuestro camino, en la palabra de Dios. Y así debe ser, hermano, meditemos en estas cosas. Vamos a notar algunas cosas que se destacan en Enoch, en su generación. En el capítulo 6 de Génesis, verso 5. Génesis 6, verso 5. ¿Qué dice allí? Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Miren lo que dice el Espíritu Santo de esa generación. Continuamente pensaban en el mal. Estaba corrompida toda carne. Esa era la condición espiritual de la generación de Enoch. Toda esa generación se caracterizó por el pecado. Pero ¿cómo la encontramos a él? Anduvo por fe y agradó a Dios. Él caminó con Dios. ¿Quién puede decir que es imposible caminar con Dios? El joven, ¿qué va a decir el joven? Yo no puedo con tantas cosas que hoy se presentan. A veces decimos el joven, pero a veces los grandes también están bastante involucrados en cuanto a toda la tecnología, las redes sociales, tantas cosas que puede llevarnos a vivir de una manera pecaminosa. Es un tiempo realmente de una degeneración total. Pero aquel que camina con Dios, el Espíritu Santo se va a encargar de obrar en tu corazón. No importa lo que suceda a tu alrededor o de lo que veas. Si nuestro corazón es abierto, humillado, el Espíritu Santo te va a revelar la Escritura. Te va a mostrar al Señor y vamos a seguirle, vamos a caminar con Él. Hay tantas cosas en el Nuevo Testamento que podemos hablar de esto. Pero hablando del Nuevo Testamento, vamos a leer en la carta de Judas. Judas está antes de Apocalipsis, capítulo 1. Judas 1. O también alguno dice que no se dice capítulo porque simplemente leer los versículos. Pero bueno, Judas en el verso 14 y 15 vamos a leer. Ahí el Espíritu Santo nos da un detalle más que nos ayuda a entender por qué tuvo fe Enoch. ¿Qué dice allí? Verso 14 y 15. De estos también profetizó Enoch, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Miren cómo vive el impío. ¿Cuántas veces menciona aquí al impío y cómo hablan contra Dios? A Enoch le tocó vivir entre ellos. Pero ¿qué dice el Espíritu Santo aquí? Que Dios le había revelado a Enoch que Dios iba a juzgar la maldad del hombre, que Dios iba a enviar un juicio terrible sobre ellos. Evidentemente, hermanos, el cumplimiento pleno, El cumplimiento completo de esta profecía de Enoc está reservado para el juicio final, cuando llegue el fin de esta edad de la gracia. Pero sin duda hubo un cumplimiento parcial con el diluvio, ese diluvio catastrófico que conocemos en la Biblia. Enoc supo de eso. Él supo. Enoc creyó que Dios iba a juzgar esa maldad de toda su generación. ¿Cuánta maldad, hermano? ¿Cuánto pecado? Enoc comenzó a anunciar y a vivir de acuerdo a la voluntad revelada de su Dios. Entonces, con este pasaje de Hebreos 11 y el verso 6, podemos concluir que Dios le dejó claro a Enoc que como recompensa por su fidelidad, él no iba a pasar por ese terrible juicio que llegó con el diluvio. Estas cosas parece que hemos escuchado tantas veces. Dios le trasladó a Enoc antes del diluvio. Pero no solo porque sabía que el diluvio iba a venir, sino porque su fe en la palabra de Dios le movió a vivir de una manera piadosa en medio de esos impíos. Hermano, ese es lo que Dios quiere de nosotros hoy. Su fe le hizo vivir de tal manera que el resto de la gente de este mundo pudo darse cuenta que él es diferente. Y Dios recompensó su fidelidad. Le arrebató. Enoc fue arrebatado, fue trasladado, traspuesto. Entonces, ¿qué le parece, hermano? Enoc es un ejemplo inspirador para nosotros hoy. Él ya vivió hace mucho tiempo. Pero el camino de fe que hoy te toca vivir a ti y a mí no es diferente al camino de fe de este varón. Dios también está hablando su palabra en este tiempo. El hermano Sosa estaba leyendo a los tesalonicenses. ¿Qué le dijo a ellos? Dice que en cuanto a los tiempos, las ocasiones, ustedes saben, dice, no tengo necesidad de decirle. Cuando digan paz y seguridad sobre ellos, va a venir destrucción repentina sobre ellos. Pero ustedes, dice, no están en tinieblas. Dios está hablando hoy. Dios va a traer juicio sobre el mundo impío de este tiempo. Y hay tantos pasajes en la Biblia que podemos considerar, pero hay uno en particular que vamos a leer. Segunda a los Tesalonicenses. Creamos, hermano, la palabra de Dios. Y como dijo la hermana Blanca en su prédica de la fe, Santiago dice, demostrame que tenés fe. Tú crees la palabra de Dios. No creas en vano. Creamos y apropiémonos que es así, que es real. Yo creo realmente lo que mi Dios dice. Y quiero estar preparado. Dice segunda a los Tesalonicenses capítulo 2. Esta segunda carta a los Tesalonicenses fue escrita por dos motivos principales, puedo decir. No digo que es lo único, pero dos motivos principales. Una de ellos es que había una situación que ya en la primera carta Pablo tocó sobre algunos que no estaban haciendo nada, dice. Entonces tienen que hacer algo, no pueden vivir de una manera perezosa con la excusa de que Jesús viene. Pero había otro motivo, otra situación nueva que surgió. Y aquí dice capítulo 2, vamos a leer, capítulo 2 de segunda a los Tesalonicenses. Y este nuevo motivo es que algunos estaban dando una falsa enseñanza en cuanto al día del Señor y que querían hacerle mover de su modo de pensar a los Tesalonicenses. Desde el 1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. Miren lo que hacían algunos, inclusive dice, falsificaban la firma de Pablo, como si él escribió una carta. Pero no, dice Pablo, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. La tribulación y la persecución de los Tesalonicenses era tanto que realmente a causa de esto que decían, no, ustedes ya entraron en el periodo de la tribulación. Es más, ustedes ya están pasando la última etapa. Y Pablo dice, no, no os dejéis mover. Bueno, vamos a seguir leyendo desde el 3. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Bueno, y usted puede seguir leyendo hasta el verso 17. Y todo este capítulo 2 nos revela que Dios va a enviar un tiempo de juicio terrible sobre el hombre por su extrema pecaminosidad, por su blasfemia contra Dios. Eso es lo que está sucediendo hoy. Hay una extrema pecaminosidad. Hay gente que blasfema libremente, pero Dios va a enviar juicio. Y ese juicio se llama la gran tribulación, va a ser un tiempo de terror. No hay igual, no hay comparación. Nunca el hombre vivió ni ha visto eso. Y a medida que se acerca ese tiempo de juicio, la maldad va a aumentar. Pero el Espíritu Santo es el fiel consolador. Él seguirá revelándonos la escritura y Él levanta bandera en contra de este espíritu que ya está en acción, que se levanta contra todo lo que es Dios. Y finalmente el anticristo se va a levantar. Él se va a declarar un Dios, va a pedir que todos le adoren, y los que desprecian este evangelio del Dios viviente, entonces van a aceptar a ese terrible hombre. Y el punto culminante de la carrera malvada del anticristo es que no solamente va a decir que no hay religiones, sino que yo soy Dios. Pero dice que Jesús va a regresar, Él le va a matar con el espíritu de su boca y con el resplandor de su venida. Hay muchos detalles, hermanos, realmente acerca de ese tiempo que son muy extensos, pero yo solamente quiero dejarle en claro hoy, Dios también está hablando que va a venir un tiempo de tribulación. Muchos detalles no le voy a contar en esta mañana porque va a faltar el tiempo, pero medite bien Dios está hablando. Viene el tiempo de la tribulación. Y le pregunto, ¿cree usted que Dios va a hacer lo que dijo? ¿Cree usted que Dios va a cumplir su palabra? ¿Y cuál es la recompensa que Dios promete para nosotros hoy? ¿Cómo nosotros podemos vivir por fe como Enoch en este tiempo y ser fieles siervos de nuestro Señor? ¿Hay promesas? Claro que hay promesas. Si Enoch supo que no iba a sufrir el juicio, que iba a llegar el diluvio, ¿qué promesa tenemos nosotros para escapar de esta terrible tribulación que viene? Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3. Desde el verso 7 vamos a leer. Bueno, este es un mensaje a Filadelfia. Bueno, ellos son muy conocidos por su fidelidad, por su amor fraternal. Desde el verso 7 dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Bueno, a través del pastor, ese es el ángel. Esto dice el santo, el verdadero y el que tiene la llave de David, y el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. Bueno, esto el Señor nos dice hasta hoy. Yo conozco tus obras. El hermano leyó hace rato que dice ahí en Lucas que si el siervo piensa en su corazón, dice, se tarda ya el Señor. Y él dijo, el Señor sabe todo lo que estamos pensando. Él conoce. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Dios va a enviar juicio. Nosotros como hijos de Dios, si pensamos en vivir como vive el mundo, tenemos que obedecer la palabra del Señor. No es de nosotros esa manera. Antes bien, viene un tiempo de prueba mundial. ¿Y qué dice el Señor? Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. La promesa es clara, hermano, en este pasaje. Aquellos que fielmente guardan, obedecen y promueven la palabra de Dios como una palabra verdadera, como una palabra correcta, ¿qué dice el Señor? Serán recompensados con una puerta abierta. Y se les evitará la experiencia de pasar por la tribulación. Yo te voy a guardar. Gracias a Dios, el Espíritu Santo habló a mi corazón esta palabra. Tengo la esperanza, tengo la promesa. No quiero vivir como está viviendo esta generación. Creo, hermano, creo. Así vivió Enoch. Él creyó que Dios va a enviar un juicio. Vivió conforme a la palabra de Dios. Y no solamente eso. Él dice que por la fe fue trasladado, traspuesto. Es decir, creyó. Dios le dijo, yo te voy a guardar a ti. Tú no vas a pasar por ese juicio. Y por la fe fue trasladado. Nosotros hoy por la fe, si nos toma la venida del Señor en vida, por la fe, nos vamos a pasar este periodo inicial de la tribulación, ni en lo mínimo. Entonces preguntémonos hoy, ¿estoy guardando la palabra de su paciencia? ¿Estoy teniendo paciencia también yo? El Señor pacientemente está esperando que su Padre le dé la orden para venir. Él quiere que nos asociemos con Él, que guardemos la palabra con paciencia también, de encontrarnos con Él. Apocalipsis 4. Apocalipsis capítulo 4, verso 1 al 3. Dice, después de esto, bueno, ahí ya hay otro punto de vista en la visión de Juan. Todo lo que él vio antes, lo que él viene hablando, le vio al Señor en medio de los siete candeleros, juzgando a su iglesia y hablando la palabra para la iglesia. Ahora cambia el punto de vista de la visión. Después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Y al instante yo estaba en espíritu. Y aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Y si usted sigue la lectura va a ver que allí hay 24 tronos. Hay 24 ancianos sentados allí. Hay 4 seres vivientes. Realmente son un grupo visto en 2 aspectos solamente. Pero piensa, hermano, la puerta de traslación al cielo, antes que comience ese día de tribulación, el Señor dice, yo te voy a guardar. Realmente no hay ni un hijo de Dios que no va a vivir en el cielo. La vida eterna es un regalo, no es una recompensa. Pero hay recompensa para los fieles. Nosotros somos enseñados, hermano. Capítulo 7 de Apocalipsis, vamos a leer. Ya estamos por terminar. Esta parte vamos a concluir, solamente para cerrar mi lección en esta mañana. Para alentarle, hermano. Si el Señor está hablando claramente a tu corazón. Vivir por fe es vivir convencido que Dios va a cumplir su palabra. Aquí en el capítulo 7, en el capítulo 6 ya empieza a desatarse el juicio. Y bueno, y aquí en el capítulo 7 vamos a ver que en pleno juicio hay un grupo que sube al cielo. Dice verso 9. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lengua que estaban delante del trono y en presencia del Cordero, vestido de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes. Ellos ya están allí. Y se postraron sobre su rostro delante del trono y adoraron a Dios, diciendo, amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado su ropa y la han emblanquecido en la sangre del Cordero. Bueno, hermanos, la gran multitud innumerable de creyentes nos serán llevados al cielo hasta aproximadamente la mitad de los 7 años. Yo creo así, firmemente. Es decir que la iglesia realmente no va a atravesar los 7 años de la tribulación. Los primeros 3 años y medio es todavía más leve la tribulación. Pero los fieles que guardan la palabra, que viven como Enoch, que retienen, ellos ni siquiera la primera parte van a experimentar. Pero aquí vemos que hay una gran multitud innumerable que sube. Ayer ocurrió algo ahí cuando estábamos para cenar. La hermana Loida nos colocaba a mí se me cayó ahora. Acá está, pero tengo la marca, tiene. Y dijo un joven: este pillo es la marca, dice. La marca de la bestia es la Ishubeina, porque Apocalipsis fe. Y le dijo la hermana: pero ¿dónde fe? Y este pillo es ellos. ¿De dónde mismo hay un Pepe? Y así, hermano. Por cuanto guardaste la palabra de mi paciencia, yo te guardaré. Yo no estoy esperando la tribulación. Realmente, estoy esperando al Señor Jesucristo. Tengo que estar convencido que Dios va a hacer. Muchos dicen que esta gran multitud que sale acá en Apocalipsis 7, ellos son todos los que se salvan durante la tribulación, dicen muchos. Pero si nosotros miramos varios pasajes de la Biblia, no hay respaldo de que hay un avivamiento mundial y que la gente se convierte porque hubo el arrebatamiento. De ninguna manera. La gente peor se va a rebelar contra Dios. La gente va a blasfemar contra Dios. Y va a ser triste porque el que le detiene al anticristo va a ser sacado. ¿Y quién le va a parar más? Con todo engaño a la gente. Hermano, ¿cuál es nuestra vida hoy? Parece que es difícil para ti vivir fielmente. Mira a Enoch, hombres impíos que le rodeaban. Pero Dios obró en su corazón. Y así también está haciendo con nosotros. Y quiero leer 2 pasajes más para terminar. Primero en Apocalipsis capítulo 9. Estos versos que vamos a leer hablan de los hombres en medio de la tribulación. Y vamos a ver cuál es su reacción. Ya esa mila o escapa la Dios de Iquay. Dice Apocalipsis 9, verso 18 al 21. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Bueno, esto todo tiene su enseñanza simbólica, es aquí, pero no vamos a entrar en esos detalles. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de su hechicería, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Ni lo peor de la tribulación, qué triste, le va a hacer a estos hombres arrepentirse. Entonces esta multitud innumerable que sube ahí en el capítulo 7 y que se va al cielo y que tiene palma en su mano y que alaba por la salvación a nuestro Señor en presencia de los 24 ancianos y 4 seres vivientes, son la mayor parte de la iglesia realmente. Es triste decirlo, pero la decisión está en cada uno. ¿Quiere Dios para nosotros esto? ¿No? ¿Queremos ser guardados de la hora de la prueba? Hay muchas cosas que no entendemos todavía, pero podemos entender más adelante. Dios nos va a revelar. Pero decidamos ser fieles al Señor. Y último, Apocalipsis 16. Verso 8, es desde el 7 realmente tenemos que leer, 16, verso 7 en adelante. También oía otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual le fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor. ¿Y qué hicieron? Envía lluvia, no. Blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Jaupese ya leeta, hermano, no se arrepintieron. No hay un registro que pueda respaldar que el mundo se va a arrepentir. Así que, ¿por qué realmente no creer lo que el Señor dice? Tú guardas la palabra de mi paciencia, yo te voy a guardar. No digo que la iglesia va a pasar los 7 años, como ya les dije. Mi entendimiento es hasta los 3 años y medio máximo. Después lo último ya es otra etapa. Hermanos, tenemos que meditar en nuestro camino. El Señor sigue hablando en este tiempo. Y como el hermano leyó, que seamos hallados por Él irreprensibles en paz. Que Dios les siga bendiciendo a todos.